Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
8:34 y regresamos en el debate en Hora 20. Y para cerrar este tema y entrar a hablar un poco sobre estos 20 años sin Jaime Garzón, quiero preguntarles una virtual victoria de este peronismo en correlación de fuerzas en la región, donde tenemos un populismo de derecha en Brasil, un régimen como el de Venezuela y un triunfo como el de la derecha en Guatemala. ¿Qué les plantea?
Pues me parece que desde esa perspectiva, interesante, pues desde esa perspectiva hay, digamos, cierto equilibrio indeseable, porque equilibrio entre populistas pues no es bueno para sus propios países, pero pues menos deseable es que haya la hegemonía de una sola corriente de derecha o de izquierda en medio continente. De manera que sí habrá allí un equilibrio ideológico. Estos populistas usualmente son más exitosos afuera que adentro de sus países, porque como afuera no padecen los ciudadanos y el discurso suena bien, pues les va bien y los aplauden. A Bolsonaro yo creo que le va muy bien afuera. Pero
aquí los colombianos, los dirigentes colombianos se derriten con Bolsonaro, ¿no? Marta Lucía Ramírez es feliz con él en todo lado, sí, Duque, Cabal.
Sí. María Fernanda también, sí, Bolsonaro es, pero van a padecer de estreñimiento para cuidar el medio ambiente, todas ellas. Esa es la receta de Bolsonaro.
Yo creo que lo de Argentina también hay que mirar el impacto jurídico que pueden tener las decisiones contra Cristina Fernández. O sea, puede llegar al poder, pero también tiene sus procesos todavía muy abiertos y muy adelantados, con una sombra que puede afectar mucho la gobernabilidad del país.
Eso fue lo que hicieron en Guatemala, sacar del juego a una exfiscal y a unos candidatos.
Y lo mismo en Brasil, doctor Roy, pero va a jugar en el mapa. Pero va a jugar en el mapa.
Allá judicializar la política fuero, es un fuero especial que la
no, es que el único país que tiene ese sistema tema diferente es Colombia, y yo creo que hay que hacer ahí una reforma urgente. Pero yo sí quiero, Diana, rescatar que uno de los fenómenos que hablábamos aquí de la de justicia, quitar la comisión de acusaciones.
Qué bueno, oiga, Gabriel, que es que el gobierno no quiere ventar.
Pero lo que le quiero decir es que uno de los problemas, por ejemplo, de la falta de unidad de partidista es ese tema de encuestas y tal. Lo debatíamos, creo que cuando usted también estaba acá conmigo antes. El tema es el costo de las consultas. Por ejemplo, la plata que gasta la registraduría. Fíjese, Argentina, lo importante del sistema. Si alguien gana por arriba del 45% el 25 de octubre, no hay segunda vuelta presidencial. O si sacando menos del 45 le saca 10 puntos de diferencia, tampoco hay segunda vuelta presidencial.
Ahorran esa plata.
Claro, entonces también hay que mirar dentro del marco no solo el análisis político de las personas, sino tratar de conseguir los ejemplos buenos que se tienen dentro de este sistema de tanta gastadera de plata, que es lo que supuestamente impide hacer muchas cosas. Ahí se pueden sacar recursos para fortalecer esas consultas y no someter a unas reglas muy básicas que son las encuestas, etcétera, al interior de los partidos.
Diana, sí quisiera decir que el reflejo de tantos populismos de izquierda, derecha, México, Brasil, Argentina, yo creo que obedece también a de alguna forma a la podredumbre de la clase política que está llevando a los países, y esto sin distingo ideológico alguno, a lo que uno podría interpretar como malas decisiones. En un mundo muchísimo más globalizado, las clases políticas, por ejemplo, no encuentran respuesta para la cuarta revolución industrial, para la desindustrialización de los países, que genera desempleo. Y no hemos sido capaces nosotros de entender ese fenómeno, de aprovecharlo, de generar nuevas corrientes de conocimiento, de generar distintas
que
carreras
no
que nos
populistas para solucionar.
Claro, exacto. Lo que pasa es que esos mismos miedos nos llevan a tomar esas decisiones, por ejemplo, en Estados Unidos, extremadamente proteccionista, en vez de entender, digamos, la potencialidad de la tecnología y la benevolencia de la tecnología. Eso nos lleva de alguna forma a unos proteccionismos, creyendo que así vamos a cimentar la industria nacional. Y ahora la experiencia con China, entre China y Estados Unidos, es el inverso absoluto.
Y hay un desafío, porque esta clase política que estamos demeritando generalizada tiene que ver de fondo es con el modelo económico y de consumo que estamos viviendo, la negación sistemática del cambio climático, la dilación en tomar medidas eficaces, hace que la desconexión de la realidad con la política o la toma de decisiones precipite y genere que la indignación, según sea motivada, llega
ocurre,
una u
ocurre
otra.
Ocurre en todas partes, eso le da a Diana Paz, seguramente otros programas, pero a eso se le suma lo que Vargas Llosa llamaba la sociedad del espectáculo. Una sociedad de redes sociales.
Súmale a la justicia mediática.
Donde todo es mediático, superficial y emotivo y no es racional. Y no ocurre solo en estos países que llaman del tercer mundo. Acaban de elegir otro populista, Boris Johnson.
Está volviendo por la derecha que está leyendo a Vargas Llosa.
Yo siempre he leído a Vargas Llosa, el escritor.
Siempre es un placer.
Es un placer, escribe muy bien, Lituma en los Andes me encanta, pero pues él también tiene derecho a cometer errores. Pero la curiosidad para hacer un link, Diana, si me lo permite, y llegar a Jaime Garzón, que se merece todos los homenajes. Usted nos propuso que algo dijéramos sobre Guatemala, no podemos olvidar ese país, que es una desgracia porque allá es un país de los más inseguros del mundo, mataron a Facundo Cabral allá, por eso hago el link.
¿Pero qué representa?
Pero resulta que hay una curiosidad. Una abstención absurda, unos candidatos muy malos todos, incluyendo el que ganó.
Y enfrentan un tema de migración con Estados Unidos.
Y las cifras de homicidio que nos aterran de Guatemala, resulta que son casi iguales a las de Colombia. 22.4 por 100.000 habitantes, Colombia tiene 25 por 100.000 habitantes, cuando Chile tiene, que envidia, Dios los bendiga, 2.7. Entonces todavía tenemos aquí unas tasas de homicidio de las que no podemos salir a celebrar, que bajaron en un 50%. No, aquí tenemos un problema de control del territorio y de seguridad y de la vida.
Y en Guatemala yo quiero retomar un poco la tristeza. Yo anoche leía a mis amigos de Guatemala lo que estaban sintiendo, sufriendo el resultado, porque ellos, después de un acuerdo de paz, lograron, por ejemplo, la adopción de la CICIG, de esta comisión contra la corrupción, la que dijo Iván Velásquez, que por pisar callos, tocar a los poderosos, a dos presidentes, al pasado actual, lo sacaron a él, pero ya cerraron y liquidaron la comisión, y la cereza, pues, es escoger un presidente, pues, que está legitimando la pena de muerte. Este es un país indígena, mayoritario indígena, pero con los blancos en el poder. Entonces es bien triste que Guatemala, y ojalá no sea eso un espejo de Colombia, que logramos dar el paso más difícil de un fin de un conflicto armado, con todos los desafíos de integración, incorporación, desarrollo, y que luego, ante los procesos de justicia acá, transicional, allá, por ejemplo, en estos anticorrupción, está la resistencia al cambio de los poderosos, allá se manifestaron, o sea, hasta el humorista payaso resultó estar tan untado que terminó decapitando a la CICIG, que ojalá eso no sea como un espejo a futuro de lo que está pasando entre nosotros, con la complejidad de poder dar el paso ante este logro generacional significativo que permitimos e insistimos en el autosaboteo casi.
Y hay una curiosidad. Yo estuve en Chichicastenango, que es un municipio de Guatemala muy golpeado por la violencia, 100% indígena, trabajando soluciones al conflicto, y la violencia sigue igual, y de esto hace 25 años con la Universidad del Valle. O sea, en Guatemala se aplica esa tesis que leyó ahora Diana, de que si vuelves a los 30 años todo está igual. Hace 25 años mirábamos soluciones al conflicto en Guatemala y todavía están.
Y la cucharada, que el reto de implementación en los primeros 5 años después de un acuerdo definen completamente la viabilidad y la larga vigencia.
Estuvimos con el grupo de la derecha, que se volvió de derecha extrema.
20 años se cumplen mañana sin Jaime Garzón, el humorista, el crítico agudo, el periodista, el amigo, el hombre que era Dioselina Tibaná, Heriberto de la Calle o John Lennon. Y mañana, a partir de las 12 de la noche en caracol.com.co, ustedes podrán recordarlo de esa manera. Pero también mañana en 6 a.m. Hoy por Hoy, con Gustavo Gómez, podrán escuchar a ese Jaime convertido en tantas personas para un solo propósito: burlarse de la vida, burlarse de sí mismo, pero sobre todo ir al fondo de la reflexión de la nación. A mí me gustaría preguntarles hoy, pasados estos 20 años, ¿qué representa Jaime Garzón hoy? ¿Qué haría hoy Jaime Garzón para cada uno de ustedes, o qué debería estar haciendo?
Yo creo, Diana, que Jaime Garzón hoy, además de ser un símbolo de la voz independiente, es una herida abierta que no ha sanado. Cuando asesinaron a Jaime Garzón, asesinaron el humor, asesinaron la risa, asesinaron la inteligencia, la independencia,
la crítica.
Parece de los más viles y sucios crímenes, siendo todos viles. Lo de Jaime Garzón es irreparable, porque era un individuo único, cada personaje auténtico. A mí personalmente Néstor Elí, el Edificio Colombia, me parece una manera maravillosa de describir este país, y no ha sido reemplazado. Y la voz de Néstor Elí, de Jaime Garzón, sigue siendo tan auténtica como la de ahora. ¿Se imagina cómo se estaría
divirtiendo lo que tiene,
y enseñándonos ahora, caricaturizando pues a los protagonistas de la política
de hoy?
Sería fabuloso. Un homenaje, todos los homenajes a Jaime Garzón, lo añoramos mucho, lo seguimos llorando, y todavía no están claros todos los autores intelectuales. Hay un par de asesinos intelectuales que están presos, el subdirector del DAS, en un oprobioso ejemplo del paramilitarismo real, que no es que no exista, existe, y mató a
Jaime Garzón. Dentro del DAS, directivo.
Dentro del DAS, bueno, ahora hay unos señores del Gaula que encargados del secuestro, que se están secuestrando, o sea que verdaderamente la legitimidad de las Fuerzas Armadas debe preservarse. La mayoría son hombres y mujeres honestos, pero estos tipos destruyen la institucionalidad.
El debate, Roy, también es que a veces Colombia saca del debido contexto las cosas, y por eso se generan más problemas de los que deben tener. ¿Por qué digo esto? Porque frente al punto de vista eminentemente jurídico, se ha dado una pelea que realmente no tiene soporte, y lo digo con todo respeto. Quieren volver o ratificar que el crimen de Jaime Garzón es de lesa humanidad, y no lo es. No cumple ninguno de los parámetros ni nacionales ni internacionales.
¿Cuál es la diferencia entre el de Álvaro Gómez y el de...?
No, mucha. Eso sí, ponérmela a explicárselo ahorita.
¿Pero ya lo
no
determinaron así?
¿Vale? No, ya dijeron que no. Okay. Sí. Ya dijeron que sí y luego que no. Pero a lo que me refiero es que eso es irrelevante. ¿Por qué?
Es que me pregunto,
porque se le quitó la vida a una persona muy importante.
Es que me pregunto un poco si el debate surge de alguna manera por la impotencia absoluta.
Claro, allá voy.
De que no se genere justicia.
Allá voy, allá
entonces,
voy.
Se busca la herramienta de declarar un crimen de lesa humanidad.
Para que no prescriba,
por ejemplo. Que no prescriba.
Claro.
Entonces, la impotencia de la ciudadanía, de su familia y demás, empieza a generarlo. Claro. Yo lo entiendo. Muchos de los periodistas asesinados en Colombia, quisiéramos todos que se declararan de lesa humanidad, aunque no haya habido una sistematicidad comprobada.
Correcto.
Pero en el caso de Jaime Garzón y de muchos otros, ¿no cree usted que tiene que ver con eso? O sea, esta impotencia de todos,
claro,
de por favor, que
allá
eso
iba.
No
es que
quede
tú llegaste
impune.
a lo que iba a decir yo, es decir, el país trata de darle alguna solución equivocada y sin sustento que genera en la ciudadanía más conciencia de impunidad que no es real. Es decir, la gente se siente mal porque hay impunidad, porque no hay resultados, no está investigado todo. La respuesta del Estado es equivocada, porque en vez de decir, mire, frente a esta persona aquí llegamos, lo demás lo vamos a hacer en una comisión de la verdad, pero de aquí en adelante no volvamos prescriptibles este tipo de delitos, que es una propuesta que sí comparto, por ejemplo, el presidente Duque frente a los delitos sexuales. Quitemos la prescripción, no hablemos de pena perpetua.
Esa propuesta viene caminando en el Congreso.
No, por eso.
Qué bueno que
lo mismo frente a ciertos
hoy
delitos
mismo
graves,
la firmamos, el senador
quitémosle la prescripción.
Mientras el gobierno se decide erradicarla.
¿Y cuál es el otro tema? Que quitando la prescripción también hay otra garantía que le nace al ciudadano, y es que no lo juzguen en ausencia. Porque si yo quito la prescripción, no me pueden juzgar en ausencia como en Estados Unidos. Y le garantizo la inmediación.
Otra característica, ya que usted tocó el tema, es que la mayoría de víctimas de abuso sexual
están en un ciclo
familiar.
Rompen
el
silencio.
40 años o 45, confiesan el abusador y ya prescribió.
¿Por qué? Porque
por
el círculo familiar.
El semestre
pero yo quisiera
pasado,
volver a Jaime Garzón.
Vamos a volver a Jaime Garzón.
A Roy hay que abrirle un programa, pero a las 2 de la mañana.
¿Por qué?
Para mí es sinónimo de dolor. A mí Jaime Garzón me duele profundamente porque muestra la barbarie de la que somos capaces como sociedad. Todo su talento individual y personal, por supuesto, pero es asesinar la inteligencia, la agudeza, la irreverencia.
La
o sea, su delito fue creer en la paz. Él dio su vida por lo que hemos vivido en estos últimos años tan complejo, porque se logre lo final. Y duele
y
que...
Y lo mataron varias veces, ¿no? Porque por defender la paz y la vida, antes de asesinarlo, lo calumniaron, dijeron que era testaferro de secuestradores, quisieron asesinarlo moralmente antes de asesinarlo físicamente, lo que ocurre con muchos.
Lo estigmatizaron. Sí. Ojo con lo que significa estigmatizar y cómo no hemos aprendido del riesgo que eso representa en Colombia.
Y yo creo, una última cosa, yo creo que él pudo sobrevivir a la estigmatización por su nivel de visibilidad y poder y por su ilimitado talento, pero eso no le pasa
un fenómeno
a redes sociales.
Eso no le pasa a otros.
Yo creo, quizás de todos los de aquí en esta mesa, y qué pena, Mecho Flores, hoy el que menos viví a Garzón, y casi que he conocido 29.
Pero en su casa mucho.
Sí, conocí por testimonios la relevancia de Garzón, y gracias a varias redes sociales he podido revivir, digamos, ese humor, y entre más lo veo, más me duele de alguna forma ver lo que se ha convertido la sátira política, porque lo de él era un tema de una inteligencia con un humor negro, caricaturizando nuestra sociedad, que viéndolo me hace añorar esa burla a la, digamos, a lo que se recurre un día, que es a la burla del defecto físico. No sé, me parece que la crítica política comediante se ha vuelto hoy muy mundana, y duele saber que hemos tenido.
Yo lo viví,
no,
también
pues
muy joven.
Tenemos maravillosos como Daniel Samper Espina.
No quiero personalizarlo.
Estigmatizan diciendo nada menos el adefesio de que es un violador de niños.
No hago una referencia a ese escenario.
Lo que le decía es para recordar. Sí, pero no vamos a hablar de Daniel, sino de Jaime.
También.
No, es sí. Que, a ver,
Jaime Garzón, yo lo viví, Diana, por lo siguiente.
Es que no acepto ningún tipo de descalificación en esta mesa para Daniel. Y segundo, lo que quería era hacerle un homenaje a Jaime Garzón. ¿Por qué? Porque definitivamente nos falta mucho Jaime Garzón en Colombia. Nos faltan mucho Daniel Samper Espina en Colombia, porque nos hace falta la risa, porque nos hace falta la inteligencia, porque nos hace falta la capacidad de que en estos paneles incluso sean capaces de reírse los panelistas de ellos mismos. Algunos lo logran, otros no tanto, pero sobre todo nos falta una valentía que demostró Jaime hasta el último día, hasta el día que lo mataron. Y por eso Jaime es orgullo para Caracol Radio, para todos quienes tuvimos de alguna manera una pequeñísima oportunidad de conocerlo, de admirarlo, de respetarlo. Y bueno, mañana escucharán ustedes esas voces, que de pronto la invitación es a que, escuchando sus papeles, el de John Lennon, pensemos si no somos una sociedad que repite su historia.
Sí. Es que la repetimos.
¿Y por qué?
Los mismos
porque
personajes,
oyendo
además.
Mañana a Jaime, vamos a poder saber por qué nos repetimos permanentemente, y si no vale la pena llegar a un momento en el que se corte esa cinta, esa posibilidad de ese círculo macabro de violencia.
¿Qué cocinaría,
¿no?,
la cocinera de Palacio?
Claro, es que hoy. Ahí voy.
Hoy.
Yo quiero contar una historia. Varias. La primera, uno lo escuchaba porque no podía departir con él, porque él no era una persona asequible en el sentido de que tenía un círculo muy cerrado y era muy querido con la gente, pero él se la pasaba en el restaurante El Patio, que era el restaurante que más le gustaba a él aquí en La Macarena, y a mí me gustaba ir en la universidad y escucharlo, y el hombre era un fenómeno.
¿Tiene la mesa ahí todavía?
Todavía tiene su mesa, exactamente. Pero además yo estaba, digamos, en esa formación, y en ese momento mi papá era el abogado de Samper en el 8000. Y lo sufrió mucho porque Garzón le mamaba mucho gallo a mi papá, y a mí las primeras dos veces le dije a mi papá, no jodas, se le está yendo como la mano. Y de las enseñanzas muchas que me dio mi papá, me dijo, nunca se le va a ir la mano, mijo. A nosotros tenemos que tener el cuero muy duro para reírnos de esas cosas y aprender. Y yo aprendí esa tolerancia de mi papá frente al humor fuerte, porque era un humor fuerte, pero tenía en el fondo un mensaje y un aprendizaje. Entonces yo sí creo que si usted mira el Jaime Garzón del noticiero Cuac, de sus programas, uno va a ver que lo que él decía en ese momento frente a muchos personajes, lo irónico y a veces muchas veces triste, es que hoy en día sigue vigente.
Néstor Humberto.
Néstor el hijo.
Aquí está. ¿Eh? Y los cuestionamientos que le hacían es a Néstor Humberto.
Yo, Diana, no quisiera que quedara sobre la mesa rápido. Sí. Pues digamos que esto no es una personalización de nadie, sino estaba cuando precisamente propusieron el tema, lo primero que pensé son esas grandes figuras en el área, cada uno que uno añora. Y yo pensaba en Álvaro Gómez, una persona que tampoco me tocó y a quien he leído y quien, conociendo la política, más añora uno de los anteriores, no desprestigiando los actuales. Hay excelentes políticos, dos aquí sentados en la mesa, me excluyo, por supuesto, pero añora uno esas grandes figuras y me pasa lo mismo por una referencia de terceros con una persona con un humor que me parece inigualable, sin desprestigiar a los que están, añorando a los que no están hoy.
Okay. Bien, y si cerramos con música, esa canción que resultó tan dolorosa, yo lloro cuando lo oigo.
Y la canta César Mora, porque esa versión, la de César Mora. Claro,
quiero morirme de manera singular.
Pero además el menú de Dioselina hoy sería, por ejemplo, objeciones al escabeche, cocinado brasileiro de Odebrecht. Ese tipo de menú sería muy...
La feijoada.
Sí. Cocinado brasileiro. Sería...
Pero hubo algo reciente sobre Garzón, el hombre del teléfono, ¿no?
¿Cuál era el personaje que más les gustaba a ustedes?
A mí Dioselina.
Dioselina.
Sí.
Tal vez Néstor Humberto. Néstor Elí.
Néstor Elí.
A mí Néstor Elí, sin duda, y el Edificio Colombia.
Yo desafortunadamente no tengo esas referencias, Diana.
Sí, y mire, no nos alcanzó el tiempo para hablar de dos muchachos que murieron muy jóvenes colgados de una cuerda, de una bandera, durante la Feria de las Flores.
Tragedia.
Una tragedia, gran tragedia que ojalá nos digan claramente qué fue lo que pasó, que nos digan si hubo o no aviones volando en ese momento, si la cuerda no estaba bien agarrada, que nos expliquen por qué no tenían un arnés, que nos expliquen tantas cosas para que podamos entender.